Muy buenos días. Comenzamos con la lectura de la Palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme». Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, «Quiero, sé limpio». Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos». Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes.
Muy buenos días, ¿cómo están? Seguimos entonces con esta serie en donde venimos aprendiendo acerca del carácter de nuestro Señor Jesucristo, acerca de su corazón y, por supuesto, acerca de cómo nosotros debemos ser imitadores de nuestro Señor. El pasaje que se acaba de leer está en el Evangelio de Marcos y tiene que ver con el encuentro de Jesús con este hombre leproso. Y realmente estamos en esta historia ante uno de los milagros más impresionantes que el Señor Jesucristo hizo. Él hizo muchos milagros y obviamente todos han sido poderosos y no estamos desmereciendo ninguno de ellos. Pero este vamos a ver ahora lo impresionante, lo hermoso que ha sido la obra que Jesús hizo en la vida de este hombre. Es tal la importancia de este milagro que hizo en la vida de este hombre leproso, que no solamente Marcos ha dejado registrado en su evangelio lo que ocurrió allí, sino que han hecho lo mismo Mateo y Lucas. Y si bien el tema central de nuestro pasaje tiene que ver con este corazón tan compasivo que tiene nuestro Señor Jesucristo, también hay otros temas que están alrededor, hay otros detalles alrededor de este pasaje, y la verdad es que no quería dejar de hacer mención de algunas cosas porque siempre nos ayuda para poder nosotros tener un entendimiento más profundo de lo que está ocurriendo en esta historia que se acaba de leer. Una de las características del Evangelio de Marcos, yo digo de que Marcos es como que él arranca y pisa el acelerador a fondo. ¿Qué quiero decir con esto? De que vos abrís Marcos y ya Jesús está en acción. No pasa lo mismo con Mateo y con Lucas. Vieron que Mateo se toma su tiempo para presentar la genealogía de Jesús, el anuncio del ángel a María, la visita de los magos y todo eso, y después ya comienza con Jesús y su ministerio. Lo mismo Lucas, que Lucas también comienza hablando, dirigiéndose a Teófilo, explicándole por qué escribe el Evangelio. Se toma tiempo en la infancia de Jesús. Lucas nos da información que otros evangelios nos dan acerca de la infancia de Jesús. Y recién después va a comenzar a entrarse en la vida, en los hechos del Señor Jesús. Marcos deja de lado todo eso y arranca con su Evangelio, allí con Jesús en acción. Por eso es que nosotros en el verso 40 del capítulo 1, ya casi inmediatamente nos encontramos con Jesús obrando la sanidad en este hombre leproso. Pero si revisamos un poquito antes, ya Marco nos ha contado de que Jesús, después de su bautismo, pudo resistir y pudo obtener victoria sobre las tentaciones que Satanás le hizo llevándolo, estando allí en el desierto. Inmediatamente, después de esto, Marco nos cuenta de que Jesús ha sanado a la suegra de Pedro. Después nos dice de que Multitudes venían a él y Jesús sanaba a muchísimas personas de diversas enfermedades, de casos muy, pero muy complejos de enfermedades. También Marcos nos ha dicho de que Jesús ha echado fuera demonios también de cientos y cientos de personas. Entonces, los otros evangelios también, antes de llegar a la historia esta de Jesús con el leproso, también nos han contado de que Jesús ha hecho muchos, muchos milagros. Obviamente no vamos a hacer referencia a todo eso ahora, ya lo estamos viendo de alguna manera aquí en Marcos. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál era el fin por el cual Jesús obraba tantos milagros? Y el fin era sencillamente demostrar que Él era Dios, que había venido en carne. Era demostrar de que Él tenía poder absoluto sobre todas las cosas y que en la manera que Él demostraba que tenía este poder sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todas las situaciones, esto también Él allí demostraba su poder, demostraba su autoridad sobre estas circunstancias, pero también esto le daba a Él autoridad para poder enseñar las cosas que enseñaba y sobre todo para ofrecer perdón de pecados. Entonces, cuando nosotros llegamos a esta historia de Jesús sanando al leproso, a estas alturas de su ministerio, Jesús ya había demostrado justamente esto, que Él tenía poder y que tenía autoridad para vencer a Satanás. Ya había sido el principio de la victoria, si se quiere así, de Jesús sobre Satanás. El final de la victoria lo vemos en la cruz. Pero Jesús comienza resistiendo estas tentaciones tan fuertes que Satanás vino a ofrecerle. Jesús también ha demostrado de que Él tuvo victoria no solamente sobre Satanás, sino sobre su reino y sobre sus emisarios, porque Jesús demostró tener autoridad y poder sobre los demonios de Satanás. A esta altura Jesús ya había demostrado tener poder también sobre las enfermedades, demostró también tener poder sobre la naturaleza, porque Lucas nos dice de que justo antes del encuentro con el leproso, que Jesús ya había obrado la pesca milagrosa. ¿Se acuerdan de este evento en donde tantos y tantos cientos de peces habían salido del agua? Y después de estos incidentes, Jesús va a demostrar el poder y su autoridad y su compasión sanando a este hombre leproso. La lepra era una enfermedad realmente muy, pero muy cruel. Cuando nosotros investigamos un poquito, y eso intenté hacer, de ver de qué se trataba esta enfermedad, uno se da cuenta lo cruel que era. Entonces Marcos comienza diciendo y dice, vino a él un leproso. Así comienza diciendo Marcos. Y esta actitud del leproso ya nos está hablando de lo cruel y de lo desesperante que era cargar con una enfermedad de este tipo. Ahora Lucas nos da un poco más de información acerca del mismo relato. Y en Lucas 5:12 vos podés leer que dice, se presentó un hombre lleno de lepra. Cambia un poco la situación, porque Marcos dice, vino a él un leproso. Y cuando vos pensás en un leproso, sabemos que son esas llagas, esas úlceras en la piel, y de repente puede ser un hombre que tenía quizás una llaga en la cabeza, en un brazo y quizás en alguna otra parte del cuerpo. Pero Lucas nos está diciendo de que este hombre estaba lleno de lepra. O sea, desde la coronilla hasta la planta de los pies, absolutamente leproso. O sea que estamos ante un caso de una lepra extrema, un caso muy serio de lepra. Y si bien la lepra no era muy contagiosa, sí podía contagiar a otras personas. Por supuesto, no existía ni cura ni tratamiento. Los conocimientos de la medicina en aquel tiempo eran muy limitados. Y entonces, quienes sufrían estos casos de lepra extrema, como era el caso del leproso de nuestra historia, eran personas que estaban realmente desahuciadas. que no tenían ningún tipo de salida, que estaban condenadas a seguir viviendo el resto de los días de su vida en esta desesperante condición para el final terminar muriendo de esta forma. Hay un hombre, un estudioso, un erudito, que ya falleció en el año 93, y este hombre se dedicó a estudiar, a profundizar en el estudio del Antiguo Testamento. Y entonces escribió varios libros, escribió un comentario, y por supuesto que escribió un artículo acerca de lo que significaba ser leproso en el Antiguo Testamento. Entonces, voy a leer, yo lo resumí porque no, da muchísimos más detalles, yo voy a leer un párrafo que he resumido, y él nos cuenta de qué se trataba esta terrible enfermedad en el Antiguo Testamento, y yo les voy a pedir que presten especial atención, porque en la medida que vaya avanzando en los detalles de lo que significaba esta enfermedad, para que ustedes vayan formando en sus mentes un cuadro, una imagen del estado del hombre, de este hombre, que se presenta ante el Señor Jesús. Dice así: lo primero que la lepra hace es atacar el sistema nervioso. De inmediato anestesia los miembros. Parte de ese problema es que cuando usted pierde ese sentido en los nervios, literalmente se rasca y se quita las extremidades de a pedazos. Así también sucede con el rostro. Y añadan a eso que la lepra ataca la médula ósea. Y entonces se infecta la sangre y los huesos comienzan a ser afectados. Se cae la piel y entonces aparecen dedos como garras y pies como garras atrofiados e infectados. Resulta que ellos comienzan a caerse y literalmente se pierden los miembros. Ataca a los ojos, trae ceguera, los dientes se caen. Conforme progresa la enfermedad, esos lugares que están hinchados se convierten en úlceras sucias debido a la poca irrigación sanguínea. La piel, especialmente alrededor de los ojos y los oídos, comienza a abultarse debido a lo que está pasando, de tal manera que el rostro de la persona afectada comienza a parecerse a la cara de un león. El leproso emite un olor bastante desagradable. Además, a la luz del hecho de que la enfermedad produce agentes que atacan la laringe, la voz del leproso asume una característica distintiva. Su garganta se enronquece. Y no solo se puede ver, sentir y oler al leproso, sino que inclusive se puede oír al leproso. Todos los sentidos humanos son repulsivos hacia el leproso. Así luciría el hombre de esta historia. Así se encontraba, este era el estado en el que se encuentra este hombre que se acerca a Jesús. Y por el gran temor que existía al contagio, a ellos, a los leprosos, se les prohibía acercarse a otras personas. Fíjense si me acompañan a Lucas capítulo 17. Ahí vemos el caso, si se acuerdan, de otros 10 leprosos. Lucas 17, verso 12 al 13. Y dice: al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon como de lejos. ¿Por qué se paraban de lejos? Porque no se les tenía permitido acercarse a personas que estuvieran sanas. Se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces a ellos se les prohibía acercarse a las personas, y si por alguna razón ellos se acercaban demasiado, entonces habían personas que incluso alzaban piedras del piso y se las arrojaban para espantarlos, para echarlos como si fueran perros sarnosos o una cosa así. Los apedreaban para que se fueran. La ley, voy a leer Levítico 13:45, exigía que cuando ellos, anduviesen por la calle, si se estaban acercando también de alguna forma, que se anunciaran, que dieran una especie de voz de alerta, de alarma, para que la gente tomara sus recaudos y se alejara o se previniera de alguna forma. Entonces ellos tenían que gritar, soy un inmundo, soy un inmundo. Levítico 13:45 dice, y el leproso, y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Tenía que anunciarse de esta forma. Entonces, cuando Marcos nos está diciendo de que vino a Jesús un leproso, estamos viendo a una persona que es una víctima en un estado de desesperación tal que no soportaba más seguir viviendo en esa condición, y por eso acude a Jesús. Vino a él un leproso y dice que vino rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Ahora bien, que un leproso se acercara a Jesús de esta manera nos habla de la situación en la que él se encontraba, de la desesperación y la desesperanza que él tenía de todo lo que tenía que ver con su vida. Él sabía que la lepra era incurable. Ellos, cualquier leproso como él, eran permanentemente rechazados por la sociedad. Muchos consideraban de que estaban bajo un castigo severo de parte de Dios por algún o algunos pecados terribles que habían cometido en algún momento de su vida. Entonces, también eran juzgados de esta forma, y el único permiso que tenían para relacionarse con otras personas era con otros leprosos. De eso se trataba la vida de estas personas. No solamente eran rechazados y aislados por el temor al contagio, sino que también ante la ley ellos eran ceremonialmente impuros. O sea, no se les permitía ir al templo para adorar a Dios. Personas completamente excluidas. Pero era tal la necesidad de este hombre, era tal la desesperación que le invadía, que a él no le importó para nada violar la ley. Él vino. A él no le importó para nada de que gente hubiese allí juzgándolos y arrojándoles piedras para espantarlos. Él dijo, voy a estar dispuesto a soportar incluso eso, si me tienen que apedrear, ¿qué más me queda? Voy a ir lo mismo. Él superó todo tipo de prejuicios, él superó la vergüenza y vino a Jesús. Y él vino a Jesús. Y cuando llegó ante este Jesús, este hombre de quien él había escuchado por tanto tiempo, que había hecho tantos milagros, que había sanado a tantas personas, él sabía que se venía a encontrar con un hombre que no era cualquier hombre, porque solamente Dios, hecho hombre, pudo haber realizado los milagros que Jesús obró. Y diferente, por ejemplo, a los 10 leprosos que acabamos de leer en la historia de Lucas, que de lejos le clamaban a Jesús, él se acercó. Él vino a Jesús. Venció todas estas barreras y se acercó al Señor Jesús, y nos dice Marcos que vino rogándole. Mateo nos da un detalle más y nos dice que no solamente le rogó, sino que también se postró ante el Señor Jesús. Y Lucas añade otro dato más. Dice que se postró con su rostro en tierra. ¿De qué nos está hablando todo esto? Él, con su voz ronca, con su voz atrofiada, en medio de toda su enfermedad, venía y le rogaba al Señor que hiciera algo por él. Pero él no solamente se expresó por medio de su lenguaje auditivo, sino que también él se manifestó con su lenguaje corporal. Él que hacía, mientras rogaba al Señor, adoraba al Señor, porque sabía que no estaba ante cualquier persona. Él se postró y lo adoró al punto tal de poner su rostro en tierra. Entonces lo primero que vemos es de que este hombre vino con una confianza absoluta en que Jesús podía hacer algo con él. Vino también en este acto de adoración, y Lucas nos dice también que se refirió a Jesús como Señor. Y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces vemos todas estas actitudes del corazón de este hombre que se encontraba en tan desesperante situación. Pero también vemos algo más que es tan pero tan importante. Él se acercó al Señor Jesús con absoluta humildad. Porque si bien él estaba convencido, él había creído por lo que había escuchado de Jesús, que Jesús podía hacer esta sanidad en él, al mismo tiempo él sabía que él no tenía derecho a recibir nada de este hombre, que él no estaba en condiciones de venir a exigirle algo a Jesús. Por eso él viene y le dice, Señor, si quieres, si vos querés, Señor, podés ayudarme. Si vos querés, yo sé que podés limpiarme. En otras palabras, es como si este hombre le dijera, Señor, yo he escuchado de vos. Yo conozco bastante de lo que vos estás haciendo. Yo he creído en mi corazón todas las cosas que escucho de vos. Y acá estoy, rogándote, humillado ante ti. Y he venido a clamar y a rogarte para que hagas algo por mí. Pero Señor, ¿sabes qué es lo único que falta en todo esto? Falta que vos tengas compasión de mí. Porque yo creo, y acá estoy, desesperado, postrado ante ti. Y creo que tenés poder para limpiarme, para sanarme. La pregunta ahora es, Señor, ¿vas a tener compasión de mí? Entonces ahora entra en escena, una vez más, el poder de Jesús, la autoridad de Jesús, pero también la compasión de Jesús. Versos 41 al 42 dice, y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Voy a leer Levítico, si quieren acompañarme, capítulo 5. Versos 2 y 3. Y dice Levítico, asimismo la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura y habrá pecado. Si alguien toca cualquiera de las inmundicias humanas que lo pueden hacer inmundo, sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable. Esto quiere decir que, según la ley, cualquier persona que tocase algo inmundo te convertía en inmundo y en culpable. Por tanto, podemos imaginarnos que nadie en Israel, mucho menos un rabino, un fariseo, un escriba, Nadie, a nadie, absolutamente nadie, se le habría ocurrido tocar a un leproso, porque se iba a contagiar, porque se iba a contaminar, porque se hacía culpable, se convertía en pecador. Entonces, era impensable que lo que Jesús estaba haciendo en este momento pudiese haber, se le hubiese cruzado por la mente a alguno de estas personas o a nadie en Israel hacer con un leproso. Es más, jamás en toda la historia de Israel vemos que haya ocurrido algo como lo que Jesús estaba haciendo en este momento. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús tuvo misericordia, Jesús tuvo compasión y extendió su mano y lo tocó. Y no solamente lo tocó, no solamente tuvo este gesto de compasión con él, sino que no se contaminó en absoluto, y cuando lo tocó, dice de que este hombre quedó limpio. ¿Se acuerdan la situación, la imagen de este hombre? Le dio sanidad absoluta. Un hombre completamente nuevo, una persona completamente restaurada. Jesús extendió su mano, tuvo compasión de él, no se contaminó en absoluto, y al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y quedó limpio. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que Jesús no se contaminó, como decía la ley? Y creo que sabemos la respuesta. Sencillamente, porque Jesús es Dios. Y Dios no puede ser contaminado por ningún tipo de inmundicia humana, ni física, ni espiritual. Y aquí está el meollo de toda esta cuestión. Aquí está la clave de todo lo que nosotros estamos viendo hasta ahora. Porque en toda esta historia que los evangelios nos muestran de lo que Jesús hizo en la vida de este hombre, toda esta historia de la sanación, de la curación, de la limpieza del leproso, es una figura. Es una figura de la limpieza espiritual que necesita todo pecador por causa de lo que el contagio del pecado ha hecho en nuestras vidas. Por causa de lo que el contagio del pecado ha hecho en la vida de los hombres, porque sabemos que el propósito principal de la venida del Hijo de Dios al mundo, Él no vino para sanar enfermos. Lo hizo, pero no era su propósito principal. Él no vino para estar multiplicando peces y haciendo todos los milagros que hizo. Lo hizo porque era necesario y lo vamos a ver ahora. Y si quieren vamos yendo a Juan capítulo 20. Pero el propósito principal por la cual el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo, Él vino para morir en una cruz y para que por medio del sacrificio que Él hizo en la cruz, nosotros podamos obtener la limpieza y el perdón absoluto de todos nuestros pecados. Este es el propósito por el cual Jesucristo vino a la tierra. Ahora, todas estas señales fueron necesarias que se hicieran. ¿Para qué? Para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida eterna. Esto es lo que nos dice Juan, Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30 y 31. Juan nos dice cuál es el propósito por el cual Él escribió su Evangelio. Y es muy interesante leer que dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿A qué se está refiriendo con señales? A los milagros. Juan está diciendo, Jesús hizo infinidad de milagros, muchísimos milagros. De hecho, al final del Evangelio él pone, si tuviese yo que escribir todas las cosas que hizo Jesús, no existiría lugar en el mundo para guardar todos los libros de todas las cosas que hizo Jesús. Pero dice el verso 31, pero estas se han escrito ¿Estas qué? O sea, Juan ha escogido, de toda esta multitud de milagros, él ha escogido 8 milagros, que son los que encontrás en el Evangelio de Juan. Y es muy interesante ver cómo Juan teje y elabora todo su Evangelio alrededor de estos 8 milagros que Jesús hizo. Entonces dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por esto fueron necesarias las señales, pero no fue el propósito principal por el que vino Jesús. Jesús vino a ofrecer su vida en rescate por nuestros pecados. Entonces la situación, la figura, lo que tenemos que desprender de toda esta historia tan impresionante que Jesús obró en la vida de este leproso, es que así como lo que la lepra hizo en la vida de este hombre, es exactamente lo mismo que lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Porque fuimos contagiados. ¿Por quién? Por nuestros primeros padres. Acompáñenme a Romanos 5:12. Y Pablo dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué está diciendo? Que así, por causa de que Adán cometió la transgresión, ahora en él, toda la raza humana, hemos sido contaminados, infectados por el pecado. Por eso es de que todos pecamos. Y esa infección se ha aferrado tanto, tanto a nuestro ser, que ha contaminado y ha infectado toda y cada una de las partes de nuestro ser, espíritu, cuerpo y alma. Estamos infectados y contagiados desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de los pies, así como estaba el leproso. Y ha sido infectado y contaminado nuestro corazón. Por eso erramos tanto desde nuestro corazón, desde las cosas que se manifiestan en nuestro corazón. Y ha sido afectada, infectada, distorsionada nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestro entendimiento de la vida, nuestro entendimiento de lo que Dios quiere transmitirnos, de cuál es el verdadero propósito de la vida, y es por eso, porque hemos sido tan contaminados y tan afectados, y todo ha sido pervertido y deformado en nosotros, es por eso que tenemos tantos problemas, y nos equivocamos tanto, y tomamos malas decisiones. Porque eso es lo que ha hecho el pecado en nuestras vidas. Todo ha sido infectado. Y no había cura posible para tan tremendo mal que nos mantenía excluidos, destituidos de la gloria de Dios y que poco a poco nos iba conduciendo inevitablemente a ese estado de muerte y de muerte eterna, y de condenación eterna. Sin embargo, un día, alguien vino, ¿no es cierto?, y nos dijo, ¡hey! ¡Jesús! ¡Anda por tu zona! Perdonando a pecadores, limpiando a pecadores, sanando a pecadores, librándonos de la lepra espiritual, y no importa cuán terrible pecador hayas sido, hay salvación, hay sanidad, hay esperanza, porque existe un solo hombre, una sola persona, el cual es todopoderoso y también es todo compasivo, y Él te anda buscando para limpiarte. Hasta el más grande de los pecadores puede acercarse al Señor Jesús, como lo hizo el leproso de la historia, y librarte de todos los prejuicios. Es posible que hayas hecho cosas muy malas, o no tan malas, o lo que fuera, y librarse de todos esos prejuicios, pero es tan importante reconocer esta condición tan desesperante en la que se encuentran los pecadores sin Cristo, porque los espera ahí nomás la muerte eterna y la condenación eterna. Entonces cualquier pecador que se acerque al Señor Jesús, así como lo hizo este leproso, y se despoje de sus prejuicios, y venga en humildad, y se postre ante Cristo, y ruegue por el perdón y la limpieza de sus pecados, y clame a Jesús por esto, ¿qué es lo que creemos que va a decir Jesús? ¿Cuál va a ser la reacción de Jesús? Jesús va a decir, quiero que seas limpio, quiero perdonarte de todos tus pecados, para esto vine y di mi vida por vos en la cruz, quiero, por supuesto que quiero que vengan todos a mí a buscar perdón y salvación, y estoy acá para eso, para limpiarte y perdonarte. Y lo que va a pasar cuando esto ocurra es de que toda la culpa de los pecados de esas personas habrán desaparecido. Versos 43 al 45. Entonces, le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Hay muchos detalles y enseñanzas que podríamos extraer de esta última parte. Lo que me gusta, no lo justifico, pero me gusta, este hombre le desobedeció a Jesús. ¿Pero a causa de qué? Del gozo tan tremendo que él sentía en su corazón por lo que Jesús había hecho en él. Es a causa de lo que Jesús, de tremendo milagro, tremenda limpieza, tremenda liberación, tremenda salvación que Jesús obró en él, que este hombre ahora andaba por la calle y ya no necesitaba gritar, soy un inmundo, soy un inmundo. Él ahora gritaba y decía, Jesús me salvó. Jesús me salvó de tan tremenda y desesperante situación y condenación. Yo estaba desesperado, pero Jesús me salvó. Vengan, quiero contarles de Jesús, quiero que sepan que en Él hay esperanza y salvación. Y entonces, ¿saben qué? ¿Qué es lo que aprendemos de todo esto? ¿Cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Pues bien, todos aquellos que un día fuimos leprosos espirituales, tenemos que hacer lo mismo que este hombre que ahora había sido transformado. Todos aquellos que un día vinimos a los pies de la cruz de Jesús y Jesús se llevó y limpió toda nuestra inmundicia espiritual y cargó con nuestros pecados y nos limpió, ahora tenemos que seguir saliendo al mundo y decirle, señoras y señores, Jesús tiene poder y compasión de sobra para perdonar tus pecados. Iglesia, eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Contarle al mundo de que Jesús es el único que puede limpiarlos de tan tremenda condenación. Y si hay alguien, tal vez acá esta mañana, que nunca experimentó el perdón de sus pecados, que puede estar reconociendo de que su situación es realmente desesperante, porque nuestros pecados nos separan de Dios, porque nuestros pecados han ofendido a la santidad de Dios, porque justamente estamos condenados a vivir una vida de miseria y cuando llegue el día de tu muerte te vas a ir al infierno, porque esa es la paga del pecado. Si nunca has experimentado la limpieza espiritual de tus pecados, vení a Cristo. Vení al Señor Jesús. Él es el Salvador amoroso que dio la vida en una cruz por causa de tus pecados. Y Él quiere ofrecerte perdón y limpieza espiritual. Él está ahí para decirte, sí quiero, quiero que seas limpio. Pero iglesia, tenemos que seguir saliendo a contarle al mundo quién es nuestro poderoso y misericordioso Salvador, para que los pecadores puedan venir a Cristo, para que los pecadores puedan confiar en que si Él lo hizo con nosotros, también lo puede hacer con ellos. Y para que ellos puedan venir y acercarse con confianza al Señor Jesús, y con humildad, y postrados ante Él, y con fe, clamar por el perdón y la limpieza de sus pecados. Y lo que va a ocurrir en ese mismo momento, es de que una vez más van a poder escuchar las hermosísimas palabras que aún siguen saliendo de los labios y del corazón compasivo del Señor Jesús. Porque cuando esto ocurra, el Señor les va a decir, quiero, quiero, sé limpio. Señor, te damos tantas gracias por ser ese Dios que un día te despojaste de tu gloria y tomaste forma de hombre y te humillaste hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hiciste, Señor, para venir y darnos esperanza y librarnos de esta condenación tan terrible que pesaba sobre nuestras vidas, que era la culpa y la carga de nuestros pecados. Y en ti podemos encontrar la limpieza que tanto necesitamos. Y cuando clamamos a ti y vinimos a ti, vos dijiste, sí quiero, y nos has salvado. Y por eso te damos gracias, te damos tantas gracias. Pero también, Señor, te pedimos a que nos ayudes a ser como este leproso que un día salió de tu presencia absolutamente limpio y era tal el gozo en su corazón que comenzó a pregonar a todo el mundo que vos sos el Dios, el Jesucristo, que limpia, que sana y restaura nuestras vidas. Ayúdanos a que podamos ser fieles testigos de lo que un día hiciste en nuestras almas y seguir contando al mundo que en ti hay esperanza y salvación. Y Señor, si hay alguien aquí entre nosotros, como recién decíamos, que no ha experimentado, no ha pasado por la experiencia de tu salvación, abrázalo, Señor, con tu amor, mostrale tu compasión, obra por medio de tu Espíritu Santo y de esta palabra en ese corazón. Y Señor, cuando esta persona venga a ti rogando por el perdón de sus pecados, sin lugar a dudas, vos habrás de limpiar y de salvar su alma. Yo te ruego, Señor, que si hay alguien así en esta mañana, que obres la salvación en ese corazón. Gracias por tu amor, por tu infinito poder y por tu gran misericordia y compasión para con nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén.